Como os comentaba, vamos a viajar en este barco con nuestro capitán. Pues vamos a saludar a la marinera Menchu, que se encuentra en la Plaza de las Monjas con en la Feria del Libro. Vamos a estar un ratito con ella, que nos cuente qué sucede por allí. También vamos a hablar con una escritora, con Rocío. Así que nos cuente ella. Venga, Menchu, muy buenos días.
Muy buenos días, Juan, muy buenos días a todos los oyentes. Ya nos encontramos en la 45, ya van avanzando los años, cuadragésimo quinta edición de la Feria del Libro de Huelva. En esta ocasión durará hasta el 5 de mayo. Aquí vamos a tener esa convivencia con libreros, escritores y escritoras, por supuesto también pues el público en general. Aquí vamos a tener mucha vida, muchas actividades que se realizan en esta edición. Como saben, nuevamente en la Plaza de las Monjas, viene siendo el lugar más idóneo para centralizar todas las vías de comunicación. En esta ocasión hablamos de 60 actividades, entre presentaciones de libros y esos encuentros que hemos comentado, también talleres, iniciativas y muchos escolares que ya van haciendo suyo este lugar. En esta ocasión hablamos de que tenemos que celebrar ese 90 aniversario del Monumento a la Fe Descubridora, o el Monumento a Colón, como lo llamamos nosotros. Así que bueno, yo os recomiendo que todo el mundo se dé todavía un paseíto, y más ya mañana, que es día festivo. Pero tenemos la suerte, el privilegio de tener con nosotros a una de esas escritoras con una larga trayectoria profesional, una mujer que ha ido recopilando a lo largo de su historia muchos premios. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación, Cambio 16, en Radio Televisión Española. Ha recibido, como digo, ese premio nacional a la no violencia contra la mujer en la modalidad de prensa. Ahora mismo se dedica plenamente a publicaciones digitales, a escribir, sobre todo escribir, que sigue siendo su gran pasión. Una almonteña afincada en Madrid. Hablamos de Rocío Castrillo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado a expresar aquí todo lo que acontece en este nuevo libro.
Y también, ¿verdad?, con esa excusa vuelves a tu tierra, que eso sí se hace necesario muchas veces.
Sí, bueno, he estado en mi tierra, aquí en Huelva. Debo decir que la mayor parte de este libro se ha gestado en la ciudad de Huelva, donde estuve para asistir al juicio por el doble crimen de Almonte.
Pero de eso hablaremos, perdona, Rocío, sí, porque todavía no había ni hablado del libro. Iba todavía a decir que has publicado. Bueno, pues ya con esta sería la cuarta, ¿verdad?
Sí, es mi cuarta novela, sí.
Recordamos La mansión en Praga, Una mansión en Praga en el 2013, o Ellas y el sexo en el 2014, por la que recibiste también ese premio Escriduende, ¿verdad?, sí, en la Feria de Madrid.
Libro de Madrid, sí.
Y en el 2016, En el fin de la tierra. Pero hoy estás aquí precisamente porque está todavía muy calentito esa edición de esta novela de no ficción, hay que decirlo muy claro, porque has hecho un arduo trabajo de investigación de ese crimen que, por cierto, sigue marcando esa crónica más negra de España, esos crímenes que al final no tienen castigo, el crimen de Almonte.
Sí, esto es una historia atroz. Yo no sabría decir qué es más atroz, si el propio crimen o el hecho de que se quede sin castigo, que se quede en la impunidad, con lo que ello ha supuesto para las víctimas vivas, que son víctimas y revíctimas, porque no podrán encontrar el sosiego hasta que el asesino de los suyos cumpla condena. Hecho que no, de verdad, me gustaría pensar otra cosa y decir otra cosa, pero no parece probable que ocurra.
Ya dos veces, ¿verdad? Aquí, en Huelva Capital, se pudo asistir en firme a dos juicios que ha tenido. Y nuevamente,
uno.
Y la audiencia, ¿no?, le volvió
sí,
a...
Sí, bueno,
pero no está demostrado. El único, digamos, detenido, presunto autor, Francisco Javier Medina, ¿verdad?, el que venía siendo el novio de la madre y esposa de las víctimas, pues realmente, bueno, la frase lapidaria, ¿no?, que dijo ella a poco, en diciembre, ¿verdad?, decía ella: no creo en la justicia, la vida se lo hará pagar.
Eso es lo que dice. Claro, ellos no pueden, la familia no puede creer en la justicia. Ellos han recurrido en amparo al Tribunal Constitucional, ya fuera de la jurisdicción ordinaria, porque bueno, han considerado que era su deber, que es lo que tenían que hacer, pero no porque crean que se les va a solucionar. Ellos tienen muy poca fe en la justicia y en el sistema judicial, que ha dejado este crimen sin castigo.
No olvidemos que al final ese acto de la audiencia en la provincia onubense fue la que, en principio, todas las pruebas, por lo menos las que aparentemente se iban con, gracias a los efectivos de la Guardia Civil y a todas esas declaraciones que se fueron recopilando, apuntaban a que bueno, había posibilidades de que él fuera el autor, pero bueno, como decimos, aún la vida veremos lo que le depara en el futuro. Eso sí, tú hiciste un trabajo de investigación, pero también recibiste amenazas, también anónimos. ¿Eso no te quebró la voluntad?
No, quebrarme la voluntad no, pero quitarme mi libertad sí lo han conseguido, y eso es lamentable. Es vergonzoso en pleno siglo XXI. Yo, a día de hoy, no puedo ejercer mi libertad de pasear al atardecer a solas por la orilla de Matalascaña, que es lo que he hecho durante muchos años, que es donde yo me voy allí, o me iba, porque no lo voy a volver a hacer. Me iba entre los meses de septiembre y octubre, cuando ya la temporada turística ha terminado y la playa está sola. Mis padres tienen un chalecito allí, que también está vacío. Y yo me suelo ir todo desde hace bastantes años, desde casi que empecé con la literatura. Los guiones de mis novelas se han escrito allí, en la orilla de Matalascaña. Yo me iba todas las tardes con mi libretita a pasear, casi desde donde está el Flamero hasta pasado el campo de gol, casi hasta Los Palos, al atardecer, y recorría la orilla, me paraba, me sentaba en el paseo marítimo, tomaba notas en mis libretitas, y volvía ya de noche. Y eso yo no lo voy a poder hacer, porque me han dicho así: puta zorra, cuando vengas a Matalascaña te vas a enterar, te vamos a violar y no lo vas a contar.
Pero hablamos de una novela de no ficción, por lo tanto, tú tuviste que hacer un trabajo de investigación, conocer minuciosamente todos los detalles, moverte por el entorno de los protagonistas, tanto de la zona de la víctima como de la zona del acusado.
Sí, claro. Yo he hecho esto, han sido 3 años de trabajo, he hecho casi un centenar de entrevistas a todas las personas relacionadas directa o indirectamente con el proceso, además de reunir toda la documentación, necesaria documentación oficial del caso, y he contado también con la colaboración de la Guardia Civil, tanto de la Guardia Civil de Almonte como de los investigadores de la UCO, con los que he mantenido un contacto fluido durante todo el proceso de elaboración de esta novela.
Yo creo que llega ya el momento de que nombremos precisamente el título del libro, que es también ya de por sí muy ilustrativo: 151 puñaladas.
Cuchilladas, 151 cuchilladas, las que se llevaron esas pobres víctimas. En realidad fueron 154... pero en la memoria colectiva quedó el número de 151, porque fue lo que se dijo siempre. Lo que pasa que al llegar el juicio, los forenses hicieron una pequeña corrección y dijeron que en un nuevo recuento habían encontrado 3 heridas más, una más en la niña y 2 en el padre. Es decir, la niña recibió 105 y el padre 49.
Bueno, se siguen haciendo muchas preguntas. ¿Quién pudo entrar? ¿Conocía a sus víctimas? ¿Por qué ese ensañamiento?
Bueno, el ensañamiento es un signo claro, según los investigadores, del crimen pasional. Aquí nadie tuvo dudas de eso. Nadie, me refiero, ni los investigadores de de la UCO ni los expertos que hicieron las inspecciones técnico-oculares, expertos del equipo central de inspecciones oculares procedentes de Madrid, ni los propios forenses. Los forenses dijeron que se veían todos los signos del crimen pasional. Uno de ellos es el ensañamiento. No hacía falta dar tantas cuchilladas para hacer tanto daño y provocar tanto sufrimiento para matar.
¿Qué nos va a aportar la lectura del libro?
Bueno, pues lo que va a aportar es un conocimiento profundo de la realidad, una explicación de por qué acontecieron los hechos tal como han ocurrido, y también nos vamos a encontrar con los sentimientos, con las emociones de sus protagonistas. Todo esto revestido de literatura. Mi gran preocupación fue que esto no se quedara como un relato periodístico árido de documentos o, ¿sabes?, algo que se hiciera difícil de leer. No, yo he revestido todo esto de literatura. Es decir, tienes que hablar de un informe de ADN y eso es así, no lo puedes contar de otra forma. Pero cuando hablas de las emociones de los protagonistas, de las descripciones, de los paisajes, de los atardeceres de Almonte, todo eso está revestido de literatura a la manera de A Sangre Fría, que fue la obra en la que yo me inspiré. Es decir, cuando yo conocí este caso, lo primero que se me vino a la cabeza fueron las escenas de la novela A Sangre Fría, que leí por primera vez cuando era muy joven, en el primer año de carrera, y que me impactó profundamente. Me sigue impactando mientras más veces la leo. Eso es lo que yo he pretendido. Diseccioné aquella novela de Truman Capote y reproduje su misma estructura. Entonces, bueno, el resultado lo tendrán, no me corresponde a mí decirlo, lo tendrán que decir los lectores, pero eso es lo que he intentado, contar la historia y al estilo periodístico y revestirla de literatura, de frases líricas, en fin, hay mucha literatura y muchas referencias a grandes nombres de la literatura universal, desde Chepi, Antonio Machado, pasando por Rosalía de Castro, Vicente Aleixandre, La destrucción o el amor.
Porque sigue habiendo todavía muchos crímenes sin castigo.
Sí, por desgracia, sí. Pero yo entiendo que aquí ha habido un fallo estrepitoso del sistema. No me corresponde a mí decir quién ha fallado. Vamos a dejarlo en que el sistema ha fallado. Y en eso no creo que nadie pueda contradecir eso. Cuando el crimen de una criatura de 8 años y de un hombre bueno al que nadie conoció enemigos se queda sin castigo, es porque el sistema ha fallado.
Cuando vaya evolucionando la ciencia, la investigación, daremos con resultado más aclaratorio con las pruebas que al final se recogen en el escenario de esos crímenes.
Bueno, eso no se sabe, yo no lo sé. El crimen no prescribe, o sea, prescribe a los 20 años, luego mientras esté, mientras no hayan pasado estos 20 años, si apareciera algo, yo no sé, bueno, la ley también dice que no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo delito.
Pero si se recurre la sentencia, ¿no? Lo que ha pasado en este caso.
Sí, una sentencia se ha recurrido, pero ya hay sentencia firme absolutoria del Tribunal Supremo. Por tanto, si encontraran nuevas pruebas, deberían ser o contra otra persona, o si son contra esta misma persona, el primer paso sería anular el juicio. No se le puede juzgar dos veces para que se le vuelva a juzgar. Antes, entiendo que en algún tipo de recurso especial, caso de que apareciera una nueva prueba antes de los 20 años, habría la posibilidad. Entiendo yo que no, segura no estoy porque no soy jurista y no. Bueno, de momento el crimen sigue sin castigo y ojalá me equivocase, pero creo que así va a seguir. Esa es mi visión.
Claro, más que nada por eso, por las víctimas, la familia. Y, por supuesto, desde el 12 de abril, que ha sido cuando ha sido la edición, la editorial Pábilo ha sido en la que has confiado este trabajo, este proyecto.
Sí, la verdad es que ellos me buscaron a mí a través de la prologuista del libro, Raquel Rendón, periodista de Huelo Información. Hicieron una apuesta muy fuerte por este libro y a mí, yo estoy encantada. Han hecho un trabajo muy bueno, una edición muy buena, muy profesional. El libro está en todas las librerías de España. Yo he ido a firmar a San Jordi, en Barcelona. Ahora estoy aquí en Huelva durante toda esta semana firmando, pero también firmaré en la Feria del Libro de Sevilla y de Madrid. Iré a presentar, a hacer otras presentaciones en diversos lugares de España.
¿Cómo está siendo la acogida aquí en Huelva?
Pues muy buena, de momento. De momento sí, parece que hay interés. Hay más en Almonte, obviamente, que fue el epicentro de toda esta trágica historia, pero sí, también he visto que la gente se acerca, me pregunta, hay también mucho interés en Huelva, y bueno, espero que en los días que queden, pues la gente se vaya animando.
Pues muchísimas gracias, Rocío Castrillo, nos quedaremos con el nombre para próximos trabajos y sobre todo para quien no se encuentra ahora mismo en Huelva pueda localizar, ¿verdad?, el libro por otras vías.
Sí, el libro está a la venta ya en Amazon, en el Corte Inglés, en la web del Corte Inglés, en la web de Casa del Libro también, y en cualquier librería, si no está, se puede pedir y lo reciben en un día. O sea, la distribuidora hace unos envíos muy rápidos y en cualquier caso en Amazon siempre está o en el Corte Inglés.
Pues muchísimas gracias, como digo, Rocío Castrillo. La podemos encontrar aquí en la 45 edición de la Feria del Libro de Huelva. Ya saben, poco a poco irá también acercándose a otros puntos de España. Eso sí, no nos olvidemos que ahí vamos a encontrar con todo detalle y, como ella dice, reflejado literariamente, pues ese espantoso doble crimen de Almonte que tanto nos impactó, no solamente en Huelva y provincia, sino a toda España en general. Gracias, Juan, por este tiempo de tu programa.
Muy bien, interesante libro sobre ese crimen en Almonte. Bueno, pues continuamos, ¿no? Sí, venga, vamos a continuar aquí en Hispanidad Radio. Volvemos en dos minutitos porque tenemos aquí algo que comentarte, algo que te puede interesar. Así que venga, que ahora es la época.